autoridades presentes, académicos, señoras y señores, muy buenos días. Damos la bienvenida al seminario Reforma Previsional, Pongámonos de Acuerdo, organizado por el Centro de Políticas Públicas, UC. El día de hoy abordaremos la discusión sobre el proyecto de ley que busca reformar el sistema previsional, los nudos críticos, disensos y consensos que hasta hoy se han alcanzado. Queremos agradecer a todos su presencia y saludamos especialmente a las autoridades que hoy nos acompañan. Señor Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señor Nicolás Monkeberg, ministro del Trabajo y Previsión Social. Señora María José Saldívar, subsecretaria de Previsión Social. Señor Ignacio Larrazábal, director del Centro de Políticas Públicas, UC. Saludamos también a los panelistas del día de hoy. Señor Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno UC. Señor David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Señora Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de los Andes. Señora Mónica Titze, asesora del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y señor José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocios de El Mercurio, quien moderará la conversación. Para dar inicio a este seminario, invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a dar unas palabras.
Muy buenos días y muy bienvenidos a cada uno y cada una de ustedes a este seminario. Muchas gracias por su presencia. Quisiera agradecer a la subsecretaria su presencia. El señor ministro está a punto de incorporarse a esta reunión. Quisiera saludar a Ignacio y todo el equipo del Centro de Políticas Públicas, a los señores y señoras panelistas. Muchas gracias por estar hoy día aquí. José Tomás, muchas gracias por participar en esta moderación de este debate. Me complace dar la bienvenida esta mañana y agradecer la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Quisiera agradecer el tiempo que se va a dar el Ministro de Trabajo y Previsión Social, la subsecretaria y todos quienes integran el panel de conversación que nos va a conducir en la discusión sobre las pensiones, un tema que se ha convertido sin lugar a dudas en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía según los últimos estudios de opinión. La población envejece y es lógico y legítimo querer asegurar una calidad de vida digna luego de jubilar, administrando de manera correcta los ahorros de años de trabajo y gran esfuerzo. Con justa razón, esta inquietud se ha trasladado al centro de la agenda pública. En los últimos años ha estado sujeta a una amplia discusión desde el mundo político, económico y también académico. Y me alegra mucho que hoy día nos podamos reunir en nuestra universidad para tener un debate abierto, franco, de mucha altura de mira, respeto y de futuro. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se formó una comisión asesora presidencial que abordó un largo proceso de reflexión sobre las reformas necesarias. Al término de su mandato se envió un proyecto de ley al Parlamento. Luego, el programa del gobierno del presidente Piñera también definió entre sus prioridades la reforma del sistema de pensiones y en el mes de octubre del año 2018 se envió el proyecto de ley que hasta hoy se encuentra en una activa discusión. A pesar del largo camino recorrido, esta reforma ha debido sortear diversas trabas. Si bien la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la creación de este Consejo Administrador de los Seguros Sociales, que administrará el ahorro previsional adicional del 4%, y programas de seguros sociales solidarios, aún queda pendiente la revisión en la Comisión de Hacienda de la Cámara y luego deberá discutirse en sala para su posterior análisis y discusión en plenitud en el Senado. La dificultad para llegar a un consenso ha entrampado el avance de una ley que supondría una reforma clave y muy importante y el anhelo de una mejora en la calidad de vida de gran parte de nuestros conciudadanos. Como Universidad Católica sentimos el deber de aportar a este debate y especialmente de intentar encontrar los puntos de acuerdo, más que seguir acentuando las diferencias, pues estamos focalizados en formular soluciones y no solo en la identificación de problemas. Es imperioso entonces desenredar aquellos nudos de disenso, y es por eso que un encuentro como el de hoy, en el que tenemos el honor de contar con la máxima autoridad ministerial, va a ser crucial para avanzar de manera firme hacia la concreción de esta ley. Y dejo abierta la invitación al ministerio para futuros encuentros en donde parlamentarios o distintos líderes de opinión puedan sentirse convocados a asistir a esta discusión. Agradezco en especial la labor que realiza el Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad, a Ignacio Larrazábal y su gran equipo, por organizar esta instancia y estar atentos a los temas que como Universidad Católica podemos contribuir, convocando a los académicos de la UC, que son ampliamente reconocidos por su capacidad técnica en esta materia, y convocando también a profesores e invitados desde fuera de la universidad para que nos aporten. Doy la bienvenida al señor ministro, muchas gracias por el esfuerzo, y sabemos que estaba en una actividad comunicacional en la radio. La investigación adquiere valor cuando se orienta a la resolución de las problemáticas de la sociedad y cuando la evidencia se pone a disposición de los distintos actores para nutrir el diálogo de quienes participan en el diseño de políticas públicas para el país. Con esto reafirmamos entonces nuestro compromiso con el país y con aquellas temáticas que afectan directamente a todos nuestros habitantes. Nuestra experticia académica está y seguirá estando al servicio de los principales desafíos que como sociedad debamos enfrentar. Muchas gracias, muy bienvenido y que tengamos un excelente seminario.
Muchas gracias, rector. Ahora queremos invitar a pasar al podio al ministro del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monkeberg, quien expondrá los principales puntos del proyecto de ley.
Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, rector, por la invitación, gracias a todos los panelistas, los invitados. En honor al atraso, trataremos de ir avanzando de forma bastante eficiente. Es tiempo ahora, sin duda. Vamos a ir aquí. Desde que se creó nuestro sistema de pensión en el año 81, han pasado 38 años. Nuestro país ha cambiado mucho. Santiago distinto, las sirenetas ya no existen. Han habido cambios políticos importantes en el mundo, desde luego la caída del muro de Berlín, el computador, primer computador personal, el año 84, el famoso Mac, llegó con gran éxito, recuperamos la democracia el año 90, el primer iPhone, el 2007, sin duda ha ido marcando a generaciones completas, y también hemos tenido crisis económicas importantes, que por cierto han afectado y han impactado nuestro sistema de pensiones: la crisis de la deuda del 82, la crisis asiática del año 99, la crisis subprime del año 2008. En todo este tiempo también tenemos que decirlo, nuestra economía se multiplicó por 5. El PIB per cápita del 81 es completamente distinto al del 2019, y todo esto ha pasado en pocas décadas. En materia demográfica han habido impactos importantes también en el sistema de pensiones, el envejecimiento de la población. Yo sé que cuando uno dice que nos estamos envejeciendo pareciera hoy día un lugar común en Chile y en el mundo, pero en el caso de Chile nuestro envejecimiento es mucho más rápido que en el resto de los países del mundo. 2.164.000 en 2018. Se van a duplicar los adultos mayores que en 20 años más estén pidiendo una pensión en nuestro sistema. Esto yo siempre lo digo en el Congreso cuando estamos hablando de ciertos beneficios económicos y alguien plantea, oiga, ¿por qué no aumentamos este beneficio en un 40%? Yo digo, proponga lo que quiera, pero antes de proponerlo multiplique por 2 en 20 años más, porque la velocidad de envejecimiento en nuestro país es única en el mundo. En 20 años este doblaje que estamos haciendo de nuestros adultos mayores es lo que otros países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, lo hicieron en 60 o 70 años. Esa es la velocidad de envejecimiento que tiene nuestro país. Producto de aumento de la expectativa de vida, baja tasa de natalidad, como ustedes lo saben de sobremanera. el año 81 teníamos, las mujeres tenían una expectativa de 81 años, hoy 90 años, aumento de 8,7 años en muy corto tiempo. Los adultos mayores postrados y dependientes se van a triplicar en 30 años. Esta es una realidad demográfica única que impacta cualquier sistema de pensiones en el mundo y particularmente en Chile. En este mismo tiempo, donde han cambiado tantas cosas también, las tasas de interés y la rentabilidad de los fondos ha cambiado mucho. Quizás la alta rentabilidad de los primeros años, que es una buena noticia, no ayudó mucho en darnos cuenta de que muchos de estos cambios en estos parámetros, en los montos de las cotizaciones, los debimos haber hecho mucho antes. La buena rentabilidad de los primeros años de alguna forma escondió aquello que se debía venir con fuerza. Para acumular un mismo monto se requiere hoy un aporte cada vez mayor. Imaginemos acumular un fondo de 100 millones de pesos cotizando el 10% y con una rentabilidad del 6%. Para acumular el mismo fondo, si la rentabilidad fuera un 5%, requiero cotizar 12,3. Si la rentabilidad fuera un 4%, requiero cotizar 15,7%. Y si la rentabilidad fuera un 3%, requiero cotizar 19,9%. Eso es un ejemplo simple de cuánto impacta la menor rentabilidad que uno ve en el mundo, en los sistemas de pensiones y particularmente también en Chile. Por eso que uno, es imposible no hacer una autocrítica como país de no haber hecho estos cambios antes. Llegamos sin duda tarde en esto, estamos cotizando un 10%, que es lo mismo que cotizábamos al inicio del sistema, y claramente no es suficiente. Se han hecho dos grandes reformas en todo este tiempo, y habríamos querido que hubiesen habido otras, la de los multifondos del 2012, el Pilar Solidario del 2008. Claramente insuficiente. Ahora, a veces nos miramos mucho nosotros mismos, esto no es un problema de Chile, es un problema mundial. Las crisis, las polémicas, la gente en la calle pidiendo cambio en los sistemas de pensiones, sin duda es un problema en todo el mundo. Francia, Argentina, Rusia, Grecia, España. Ahora, la naturaleza de los problemas son completamente distintas. Cuando uno ve el detalle de estas noticias o estas manifestaciones, son un poco sorpresivas, porque uno se da cuenta cómo la gente sale a la calle porque le aumentaron la cotización o porque le redujeron el beneficio. Claro, porque son sistemas que definitivamente tienen un déficit financiero gigantesco. En Chile, además, la densidad de las cotizaciones es baja. 26% cotizó menos de 5 años, 40% cotizó menos de 15 años. La densidad promedio de las cotizaciones es un 51%, es decir, la mitad de la vida laboral sin cotizar. De tal manera que cuando, y esto me toca a mí, a dos bandas, no se puede hablar de una reforma de pensiones sin linkearla a fortalecimiento del mercado laboral formal. Aquí no hay magia, no hay buenas pensiones sin buenos empleos. Entonces, cuando de repente se intenta desvincular eso, tenemos que estar muy atentos. Eso es populismo. No existe un país que pague buenas pensiones y ofrezca malos empleos. Y aquí, por tanto, la agenda tiene que ir muy conectada. Y yo pongo aquí que algunos ejemplos. Para nosotros, tan importante como hablar de cambios estructurales y mejoras en las pensiones, es garantizar mejores empleos y al mismo tiempo formalidad en los empleos. Acabamos de aprobar una ley que va a tener un impacto en los jóvenes estudiantes, dado que estamos en la Universidad Católica, en mi universidad, y para todos los institutos. Muchos jóvenes hoy día tenían todos los incentivos puestos en trabajar informalmente, porque si trabajaban formalmente perdían beneficios en su plan de salud, porque dejaban de ser carga, porque no podían interrumpir su jornada de trabajo, cometían una ilegalidad para ir a clases, porque perdían eventualmente beneficios estudiantiles por los ingresos propios. Todo eso se modificó y hoy día la idea es flexibilizar, permitir tanto en el acceso a beneficios sociales como en la organización de la jornada, que sea compatible la vida del joven estudiante con la vida del joven trabajador, para que ni un joven estudiante que quiera trabajar lo deje hacerlo formalmente, y al revés también. En segundo lugar, Llevábamos 20 años chuteando la responsabilidad de, o la obligación de cotizar de los trabajadores independientes. Cada vez más popular, o al revés, ¿para qué bajar en las encuestas haciendo aplicar una norma y dejamos voluntario el que quiera cotice? Nosotros dijimos, no, esto es una responsabilidad como país aplicar de una vez por todas y bien hecho, con realismo, aunque sea gradualmente, pero que empiece a correr la obligación de cotizar de los trabajadores independientes. Aprovecho de agradecerle y felicitar al equipo mío de la superintendencia, que hicieron un tremendo trabajo en lograr adaptar la norma que teníamos vigente para que fuera realista y para que de una vez por todas tuviésemos la obligación de cotizar de los trabajadores independientes. El proyecto Ley de esa laguna, que espero que sea ley antes de que salga la primera flor de primavera, este año me refiero, no el próximo año, va a tener un impacto gigantesco en empleos formales. Porque lo que queremos ahí es que ninguna mujer que hoy día esté pensando o anhelando un trabajo estable, formal, con contrato, lo deje de hacer porque no tenga garantizado el cuidado debido de su hijo. Es un proyecto que está avanzando y que esperamos despacharlo del Senado en las próximas semanas. El proyecto de movilización laboral tiene muchos aspectos que promueven la formalización y la creación de puestos de trabajo. Puede poner solo uno en las plataformas. Oiga, uno puede decir si son o no trabajadores dependientes, y eso es una materia que siempre al final del día la última palabra la tiene los tribunales de justicia, si hay vínculos, subordinación y dependencia. En la mayoría de los casos no, en otros sí. El solo hecho de tener una plataforma no significa que el tipo no tenga dicho vínculo. Pero tampoco se puede asumir que todo aquel trabajador de plataforma lo tiene. Lo único importante, y lo que sí estamos no estamos dispuestos a trazar, es que cualquiera sea la categoría jurídica que tenga ese trabajador, no puede ser que esté expuesto a trabajar en negro, que lo atropellan en la esquina, que no tiene mutual, que no tiene ahorro para la vejez, que no tiene protección de salud. Eso por ningún motivo. Y el proyecto lo que establece es, más allá de la calificación jurídica que los tribunales determinen, dependiendo del tipo de plataforma que sea, ningún trabajador puede hacerlo sin seguridad social. ¿Cuán importante fue el inicio en marzo del año pasado de las políticas de regularización de los trabajadores migrantes? Fíjese usted cuánto ha cambiado la informalidad dentro de los trabajadores migrantes, producto de dichas políticas. Por lo menos son 220.000 trabajadores que antes lo hacían informalmente y que hoy día lo hacen con contrato. Déjeme darle una cifra. El Seguro de Cesantía registra todas las cotizaciones de los nuevos trabajadores en Chile. Lo mismo que la Superintendencia de Pensiones con las cotizaciones de la AFP. Por primera vez en la historia de Chile, en los últimos 12 meses son más cotizantes los extranjeros que los chilenos, de los nuevos que se han incorporado. Esto nos habla de muchas cosas, pero también respecto a lo que estamos hablando hoy día, lo importante que trabajemos en formalizar el empleo. Todo esto nos lleva también a ser muy claros respecto de qué no queremos para Chile o en qué no tenemos que perder el tiempo. No a las propuestas imposibles, porque de tiempo en tiempo surgen en el Congreso ciertas propuestas que pareciera que o son definitivamente producto de la ignorancia o el desconocimiento. De nada sirve para un gobierno hacer una reforma de pensiones pensando en lo inmediato. Es muy fácil para un gobierno ganar dividendos políticos recurriendo a los sistemas de reparto. Créanme que es tentador. Los sistemas de reparto son claramente una buena alternativa para financiar las pensiones, mejoras de pensiones hoy. Pero es la peor alternativa si yo quiero financiar las pensiones mañana con un sistema sustentable. Pero el mañana puede ser 30 años más, cuando ya nadie se acuerde de qué gobierno cometió ese pecado original. Entonces, cuando se habla de propuestas imposibles, no lo miremos con distancia, porque tenemos como en la famosa obra de la Odisea, tenemos que ser capaces de que para cualquier gobierno, la demagogia que significa caer en los sistemas de reparto puede ser camino sin retorno. Puede ser camino sin retorno donde ni siquiera en 30 años alguien se acordará de quién fue el primero en cometer el error. Por eso es que es clave que cualquier sistema, cualquier reforma que hagamos tenga sustentabilidad en el tiempo y no termine pagando y no termine dejando endeudadas a las futuras generaciones con propuestas irresponsables. Alguien planteaba por ahí el otro día, una organización que hace mucho ruido, que proponía que la pensión mínima automáticamente garantizada para todo chileno sea el sueldo mínimo. Está bien. ¿Qué es eso en la práctica? Eso significa que si yo uso todos los fondos, el Fondo Soberano de Pensiones, los fondos de reserva, los seguros, en fin, las cotizaciones hoy día, efectivamente yo podría garantizarle a todos los chilenos el sueldo mínimo como pensión básica. Pero cuando se acaben los fondos, que va a ser el año 2042, y ahí se acaban, para hacerlo sustentable y permanente en el tiempo, ya tendría que estar cotizando, subir la cotización a un 37%. ¿Por qué no se dice eso? Porque yo también podría decir, ¿sabes qué más? Ya, ok, fijo esto, me consumo estos fondos. ¿De qué sirve que un gobierno haga una reforma así si el año 42, para hacerlo sustentable, tengo que cotizar un 37%? Eso no es serio, pero es tentador. Y insisto en eso de que es tentador, porque la demagogia y el populismo se mete por rendijas sin que nadie se dé cuenta, y por supuesto que en eso tenemos que ser muy firmes. Nuestro proyecto, en lo grueso, y no voy a entrar en los detalles porque yo sé que todos ustedes lo conocen, tiene el corazón, el mejoramiento de las pensiones. Mire, hemos pasado 6 meses discutiendo sobre quién administra los recursos para las pensiones. ¿Qué límites tiene? ¿Quién puede participar? ¿Bajo qué escenario? Por supuesto que es importante. Pero mucho más importante que a qué administrador le llegan esos recursos, es que la plata le llegue a los pensionados para mejorar las pensiones. Y por tanto yo hago permanentemente un llamado que volvamos el foco de la discusión en lo verdaderamente importante. ¿Cómo mejoramos las pensiones de nuestros adultos mayores? Partiendo por los más vulnerables. Este proyecto establece un aumento de la pensión básica solidaria y la APS, que desde el primer año va a beneficiar a 1.600.000 personas y en régimen a más de 2.100.000 personas. Establece por primera vez un aporte de clase media, que desde el primer año beneficia a 460.000 personas y en régimen al doble. Un especial tratamiento a las mujeres, que desde el primer año van a ser 185.000, pasando 368.000 en régimen. Todos estos beneficios no son excluyentes, son compatibles y unos con otros. Lo mismo, dar mayor estabilidad, más seguridad y más protección a la pensión también es tremendamente importante. Por eso establecemos nosotros un seguro y un subsidio de dependencia. Hoy día estamos viviendo más, van a haber más adultos mayores que requieren un cuidado especial 24/7. Este es un seguro que aquellos que no puedan enterarlo será con cargo al Estado, que garantiza un complemento de la pensión para ese momento difícil. El seguro de lagunas previsionales, que protege al adulto mayor en caso, perdón, al trabajador en caso de que cae en cesantía, para que el Fondo Solidario pague las cotizaciones durante ese interfase. El mejoramiento del sistema de cobranza, haciéndolo más eficaz. Estamos hablando, déjenme decirlo con cero arrogancia, estamos hablando que es la reforma más cara, y lo quiero decir, más solidaria que se ha hecho en materia de pensiones desde la creación del Pilar Solidario. A los 10 años de implementar esta reforma tiene un costo de 3.177 millones de dólares. La reforma previsional del 2008 en 10 años tenía un costo de 1.700 millones de dólares. O sea, son las dos reformas solidarias más caras que se han hecho en nuestro país. Y son solidarias. Más allá de la discusión política, ¿cómo no va a ser solidaria? Porque esto lo financian con el pago de impuestos. El que tiene más paga más, el que tiene menos paga menos. O sea, a veces esto de que la única forma de hacer una pensión solidaria o de mejorar la solidaridad en nuestro sistema de pensiones a través de volver un reparto que no es sustentable en el tiempo, no es cierto. Una reforma donde el Estado, por mérito de nuestra seriedad, es capaz de poner 3.500 millones de dólares para mejorar las pensiones de los adultos mayores, partiendo por los más vulnerables, incluyendo a la clase media, con énfasis en las mujeres, sin duda tiene su sello de solidaridad. Y también quiero decirlo, desde el primer día nosotros hemos abierto espacios para mejorar esta reforma. Quiero decirlo y quiero reconocerlo, porque a veces en televisión, en la opinión pública, quedan casi las discusiones bipolares o las oposiciones o las críticas parecieran irreconciliables respecto a los puntos de vista. Y no es cierto. Aquí ha habido gente que desde la moderación, desde la política de acuerdo, desde la capacidad de persuadir y dejarse persuadir, han sido fundamentales en que esta reforma haya ido avanzando en base a acuerdos importantes, sin ceder en lo más importante. Permítame reconocer al ex ministro de Hacienda que, sin duda, Rodrigo Valdés ha ayudado mucho, y él y muchos más, lo quiero simbolizar en él, en que las reformas a los sistemas de pensiones no se hacen imponiendo, se hacen dialogando, construyendo, más aún porque requieren quórum de aprobación importante y porque tienen que permanecer en el tiempo. Hay ciertas cosas que todavía están en el debate abiertas. Eventual aumento de las cotizaciones, por supuesto que es un tema que está abierto, pero lo que no está abierto es cualquier aumento de cotizaciones. Nosotros no estamos dispuestos a hacer de esto una especie de carrera de quién aumenta más las cotizaciones, como si esto fuera completamente indiferente a lo que vaya a ocurrir. No, pues si se trata de una carrera, subámosla a 35 al tiro. Algunos plantean, no, es muy poco un 4%. Bueno, el 40% de incremento, lo que no se hizo en casi 30 años en nuestro país, tiene un incremento del 40%. Lo que se haga, cada décima que finalmente se acuerde subir la cotización, debe hacerse con extremada responsabilidad y la debida gradualidad, lo que se haga. Porque sin duda, si caemos en esta carrera voluntarista de subir todas las cotizaciones lo más posible, creyendo que ayuda a mejorar el ahorro, lo puedo llevar a cero, si aumento la informalidad o si aumento el desempleo. El fortalecimiento con un nuevo seguro social solidario, por supuesto, estamos dispuestos a, con la responsabilidad, a analizar, a estudiar y evaluar, fortalecer los seguros solidarios que protejan la pensión del adulto mayor en momentos especiales o especialmente difíciles. Pero que sean sustentables en el tiempo, y esto corrige evidentemente algo que tienen las propuestas de reparto. No queremos hacer un seguro hoy que no se financie en 30 años más, o que genere deuda en 30 años más. Lo que el seguro que se establezca para proteger la pensión en un momento determinado tiene que ser sustentable en el tiempo, y por eso hemos hablado siempre de un fondo de reserva que permanezca en el tiempo. Y también la necesidad de entender, y yo sé que Mónica en el panel se va a referir, Mónica Titze, que trabaja con nosotros, se va a referir más en detalle, pero entender la lógica de que las necesidades económicas aumentan con la de los adultos mayores, y por lo mismo, parte importante de los beneficios de Pilar Solidario, nosotros los establecemos más rápido a aquellas personas que tienen más edad, precisamente porque reconocemos este principio que es fundamental. Para ir terminando, hay ciertas cosas que, por supuesto, que todos debemos defender y que no pueden ser objeto de una negociación o una transaca, porque finalmente dañamos al trabajador. Los recursos que se aportan en materia de pensiones son del trabajador, le pertenecen a ellos, y esto tiene consecuencias. Por supuesto que dentro del marco legal, con todas las limitaciones que establezca la ley o todas las extensiones que establezca la ley, debe haber posibilidad de elegir. Nosotros establecemos que, y ustedes saben, hay una mayoría política en el Congreso que no está de acuerdo con incorporar a las AFPs en la administración del 4%, que excluye a las AFPs de la administración del 4%. Yo puedo no estar de acuerdo con aquello o no encontrarle a lo mejor una lógica al fundamento, pero no voy a dejar de hacer una reforma previsional que es fundamental para Chile, por aquella razón. Alguien decía el otro día, mejor no hacer reforma previsional. Quien diga aquello no ha entendido nada. Si no hacemos reforma previsional, en 10 años no vamos a estar discutiendo lo que hoy día estamos discutiendo. De tal manera que nuestro deber como gobierno es darle viabilidad a una reforma de pensiones sin ceder en lo fundamental. Y cuando nosotros establecemos que un consejo público sea el encargado de administrar, de resguardar, de fiscalizar, de tomar las medidas, entre otras funciones, la correcta administración del 4% de cotización adicional, lo estamos haciendo bajo ciertos parámetros que no estamos dispuestos a transar, porque perjudicaríamos al trabajador. Que por supuesto el trabajador, por ser dueño de sus fondos, que se van a su cuenta individual, tenga posibilidad de elegir agentes de inversión. Probablemente en los primeros años va a ser difícil esto, porque por economía de escala van a ser por precio poco los agentes de inversión. Que tenga la posibilidad de elegir un fondo, una modalidad de inversión, o los ciclos de vida, en el caso de la modalidad que se establece, o un fondo más líquido, moderado, como el que se establece en el proyecto de ley. Garantizar la correcta administración al menor costo posible, y por lo mismo hemos señalado que esta entidad, el Consejo Público, debe licitar entre los expertos la inversión de estos fondos. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque tenemos que entender que el 70% de una buena pensión es la rentabilidad, el 30% del ahorro. Y no podemos en esto negociar, ni transar, ni hacer un menjunje que finalmente exponga a que los dineros del trabajador no estén correctamente invertidos. Y queremos que vía licitación se elija a los mejores. A los mejores al menor costo posible. Y la forma en que se invierte, que se establece el régimen de inversión, las políticas de inversión, las mismas normas de conflicto de interés, serán las mismas normas que hoy día se le aplican, se le exigen y se le imponen a una entidad privada de administración de fondos. El Consejo, se lo quisiera cualquier directorio de AFP, ex ministro, ex consejero del Banco Central, ex superintendente. ¿Por qué hacemos esto? Porque claro, no estamos dispuestos a ceder en un grado, ni en una décima, algo que debemos garantizar al trabajador, que sus dineros estarán bien invertidos, bien resguardados, como corresponde. De tal manera que a veces la discusión, si la entidad que lo administra es pública o privada, jamás debe ser un motivo que nos lleve a tener un tratamiento distinto, ni más condescendiente con unos respecto a la administración de estos fondos. Estos fondos deben administrarse correctamente, con los mismos y las mismas exigencias y estándares, para que la rentabilidad sea la mejor al menor costo posible del trabajador. Esta es una reforma importante, fundamental en nuestro país, que como dije al comienzo, que tenemos que hacerla, y debimos hacerla mucho antes. No es una causa política de este gobierno, debe ser una tarea del Estado. Es una tremenda oportunidad para que mostremos que respecto de esta causa la unidad entre gobierno y oposición es fundamental. Una reforma de pensiones la impulsa un gobierno, pero es el sistema político el que le da la vida y el que tiene que sacarla adelante. No avanzar, no irse, o irse la teoría de los bloqueos, tendría un altísimo costo, no para el gobierno, por de pronto para los adultos mayores, para todo el sistema político. Si alguien cree que porque, ¿sabe qué?, me da dolor de guata votar una reforma previsional que le traspasa el 4% de administración a un consejo público autónomo que licite la inversión de los fondos. O me da dolor de guata que el 4% se vaya a las cuentas individuales. Si nos quedamos los dolores de guata, créanme, esto no es viable en el tiempo. La reforma tenemos que hacerla ahora. Y cuando se construye un acuerdo, se construye en base a principios fundamentales que no se transan, y en base a la capacidad de persuadir y ser persuadido en aquellos aspectos que no afectan lo fundamental, que es lo que yo ya mencionaba. Nosotros tenemos la obligación de sacar adelante esta reforma y hacerlo bien, garantizando que el corazón de la reforma, que es mejorar las pensiones, fortaleciendo el pilar contributivo y fortaleciendo el rol, el aporte del Estado a través de los impuestos mayoritariamente, para que los adultos mayores actuales y futuros mejoren sus pensiones, son temas que no podemos ceder. Si no hacemos nada ahora, los futuros pensionados serán más pobres y más vulnerables. Con los niveles de envejecimiento que hoy día ve la población, cada año que dejamos sin hacer esta reforma, sin duda, son años más difíciles de corregir en el tiempo. Mi mensaje final es a que, si hay una causa que debe unirnos, si hay una causa que debe ponernos como foco el actuar en conjunto, es mejorar las pensiones a los adultos mayores, y que es lo que estamos empeñados en este proyecto. Muchas gracias y nos quedamos con el panel ahora.
Muchas gracias, ministro. Ahora, para dar inicio al panel de conversación, invitamos a pasar adelante al moderador del día de hoy, señor José Tomás Santamaría, editor de Economía y Negocios de El Mercurio, e invitamos también a nuestros panelistas, señor Rodrigo Valdés, señor David Bravo, señora Cecilia Cifuentes y señora Mónica Tipse.
Bueno, muchas gracias a la Universidad Católica por invitar al Mercurio a participar de este seminario. Yo voy a partir haciendo una presentación de nuestros panelistas. Mónica Tipse es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, fue jefa de la División de Estudios y Prestación de Seguros de la Superintendencia de AFP y también fue profesora de Administración de Ahorro Previsional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha realizado asesorías a congresistas chilenos en materias previsionales y consultoría para Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Eslovaquia. Actualmente es asesora del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Cecilia Cifuentes es ingeniera comercial y magíster en Economía de la Universidad Católica. Ha desarrollado su carrera de economista en el Banco de Chile, en la Universidad de los Andes, en el Instituto de Libertad y Desarrollo. Hoy es investigadora del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. David Bravo es director del Centro UC de Encuestas de Estudios Longitudinales, economista de la Universidad Católica, máster en Economía de la Universidad de Harvard, autor de numerosos trabajos académicos en el área del mercado del trabajo, educación, desigualdad, evaluación de impacto y seguridad social. Fue presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistema de Pensiones. Y Rodrigo Valdés, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía del MIT, fue ministro de Hacienda en el gobierno de la presidenta Bachelet entre 2015 y 2017, también presidente del Banco Estado en el año 2014. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Gobierno UC. Sus áreas de investigación incluyen economía monetaria, finanzas internacionales y finanzas públicas. Bueno, reforma previsional, pongámonos de acuerdo. Ese es el título sugerente de este seminario. Si podemos hablar de un primer, quizás gran acuerdo que nos sirva como base de conversaciones, que tal como decía el ministro, todos estamos de acuerdo en Chile en que hay que avanzar en una reforma que mejore las pensiones de los chilenos o que ayude a mejorar las pensiones de los chilenos. Eso, en eso ya estamos de acuerdo en el mundo técnico, también en el mundo político, ¿cierto? Las grandes diferencias están en qué reforma queremos, en cuáles son las características de la reforma que necesitamos. Y esa es la idea de este panel, que podamos conversar de manera distendida, que cada uno pueda ir interpelando a otro, que se hagan preguntas entre ustedes, para que vayamos enriqueciendo el debate respecto de cuáles son las características que necesitamos, pero poniendo el foco también en que nos vayamos poniendo de acuerdo, digamos, en que vayamos viendo en qué cosas es posible ponerse de acuerdo y en qué cosas no va a ser posible ponerse de acuerdo. Esa es la idea de esta conversación. Y para partir, los quiero invitar a hacer una conversación más introductoria, en que cada uno nos vaya diciendo en no más de 3 o 4 minutos cuál es su opinión respecto de la reforma que hoy día se discute en el Congreso, teniendo en cuenta que si bien ya ha pasado vallas importantes, todavía queda una larga tramitación por delante. Mónica.
Muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría tratar el tema de los tramos etarios que propone la reforma al proyecto de ley, que establece que tanto la pensión básica solidaria como los beneficios del aporte previsional solidario vayan aumentando con la edad, que es una propuesta que fue rechazada en la comisión. Fue una propuesta que fue rechazada en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y eso, digamos, obviamente nos va a generar un problema porque tenemos muchos datos que nos dicen, como se llaman, que en la medida que las personas envejecen, van teniendo mayores necesidades. La fragilidad aumenta claramente con la edad y por eso nosotros propusimos que la pensión básica solidaria fuera aumentando cada 5 años, de tal forma de que las personas mayores de 85 años reciban un beneficio aumentado en un 50% respecto a aquellos que son más jóvenes. existe varias evidencias. Estuve revisando ahora los datos de ELIAM, del porcentaje de la población que está, como se llama, institucionalizado en estos hogares. Cada década aumenta fuertemente y las personas entre 60 y 70 años están, como se llama, en un tercio, y los que están sobre 90 años ya están en casi triplicando el porcentaje de personas que están en estos hogares. Entonces esto es una muestra de lo que es las personas en las necesidades de, cierto, aumentan con la edad.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad Católica, al Centro de Políticas Públicas y a Ignacio Irarrázaval por la invitación. Efectivamente, como lo dijo el ministro y como lo han dicho todos, esta es una reforma que es tremendamente necesaria. Los datos, y en eso creo que hay un consenso absolutamente pleno, los datos nos muestran que el sistema que tenemos está pagando pensiones bajas, y en ese sentido tenemos que hacer una reforma para mejorar las pensiones, y creo que en eso también estoy con lo que decía el ministro, que probablemente va a significar que algunos puntos va a haber que ceder en pro de los acuerdos. El tema es que, estando con minoría en el Parlamento, ceder, no se puede ceder todo, y me parece bien que el ministro diga que hay puntos que son intransables. Creo que me parece que el más importante aquí es no tener políticas que sean pan para hoy y hambre para mañana, como sería un sistema de reparto. En general, por lo tanto, la reforma me parece buena y me parece necesaria. Hay dos puntos que, si yo tuviera que decir qué cosas me parece que faltan o qué cosas son más complejas, el ministro lo dijo, el cambio más grande que hemos tenido, además de este tema de las rentabilidades, que es bien significativo, es el aumento en la expectativa de vida, que es algo bueno y positivo, y que significa que, pero grullo, tenemos que trabajar más. Y eso no es malo, yo creo que al revés, los datos muestran, y en eso hay una encuesta muy interesante de la Subsecretaría de Previsión Social, que la hizo el Centro de Estudios Longitudinales que dirige David Bravo, que nos muestran que los adultos mayores que se mantienen activos laboralmente están mejor que los que no. Y en eso, un tema que me parece a mí negativo es que la reforma no busca incentivos para aumentar la edad de jubilación, pero no se atrevió directamente a decir que la edad de jubilación es necesario subirla. Yo creo que el mensaje político es importante, sobre todo en una discusión que está llena de mitos. En el tema previsional, el principal problema que tenemos es el déficit de educación previsional, del cual todos tendríamos que hacer mea culpa: la política, el sistema, las administradoras, los académicos. Tenemos un problema serio de educación previsional, y por eso es importante que las reformas avancen en eso y den los mensajes correctos, y aquí me parece que hay un déficit. Y en ese mismo sentido hay una mejoría muy significativa del pilar solidario, con un costo muy significativo en términos fiscales, en un país que tiene una situación fiscal preocupante. Hoy día el Mercurio nos muestra que, a un año del deterioro de la clasificación, la situación se ha deteriorado más todavía, y en ese sentido también aquí me preocupa un poco el mensaje que se da, de alguna manera, con una mejoría de pilar solidario que puede ir más allá de las posibilidades fiscales que tiene el país, en el sentido, de alguna manera, de transmitir el mensaje que este es un problema del Estado, que las pensiones son un problema del Estado, cuando en realidad el mensaje correcto que hay que transmitir es que este es un problema de todos, y en el que todos tenemos que contribuir, porque finalmente, si es déficit fiscal, de todas maneras lo vamos a terminar pagando todos.
Buenos días. Un primer comentario tiene que ver con la sintonía, con el tema de la urgencia. Las pensiones actuales son bajas en términos absolutos y relativos. El informe de la Comisión de Pensiones del año 2015 lo puso bien claramente. Y la verdad, las cosas que no estamos todavía en el piso. El piso va a ser entre 2025 y 2035. Muchas de las pensiones que estamos mirando hoy día, algo así como un tercio de su monto, son los bonos de reconocimiento. Por lo tanto, cuando vayamos a ver las pensiones que se van a estar pagando para aquellas personas que entraron en el mercado laboral en el 81, es bien probable que sean más bajas que lo que estamos mirando. Entonces, en este escenario, hacer nada, o sea, no tener un acuerdo en esta administración de gobierno, en este periodo de tiempo, en la práctica es tener una situación que claramente es peor en el tiempo. De ahí la urgencia y la premura con que este acuerdo es necesario, y estamos en manos de alguna manera de la calidad de la política en Chile, ¿cierto? Del poder ejecutivo, del poder legislativo, es fundamental que esos acuerdos se materialicen. Habrá muchas especulaciones, y puedo dar mis ideas también sobre las cosas que están adentro, afuera del acuerdo, etcétera, pero habrá que sopesar qué es lo que tenemos en juego. Lo que tenemos en juego ahora, miremos este proyecto, son 3.000 millones de dólares en régimen, ¿cierto?, recursos fiscales, y si a eso le sumamos los recursos por cotizaciones, vale decir, tomemos el 4%, 4,2%, más o menos son otros 3.000 millones, es como 500 que están en los dos lados, digamos, pero son como 5.500 millones de dólares que básicamente se adicionan a los recursos para financiar pensiones. No podemos financiar mayores pensiones sin mayores recursos. Y este proyecto, en sus puntos más esenciales, vale decir, incremento del pilar solidario, el aumento de las cotizaciones, genera esos recursos. Lo que estamos discutiendo tiene que ver con cómo se administran esos recursos adicionales, ¿cierto? Un tema de la institucionalidad. Pero el gran insumo para poder estar discutiendo sobre mejores pensiones viene dado por ese aumento significativo en recursos, que es bien difícil que vayamos en el tiempo poder seguir aumentando de esta manera y en esta magnitud. Por lo tanto, esta reforma es importante. No hacer esta reforma implica un costo de oportunidad gigante, entre otras cosas, no tener esos recursos insumidos a las pensiones en el futuro.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo agregaría un par de ideas. Una la voy a repetir. Es moralmente obligatorio llegar a un acuerdo. Cuando el tema de pensiones es el segundo tema más importante después de la delincuencia en las encuestas, creo que sería un error político garrafal para la sustentabilidad de la buena política no llegar a un acuerdo. Y en esto creo, yo estoy más bien positivo, creo que hay avances, creo que el gobierno, el ministro han hecho esfuerzos bien importantes de ir moviéndose en algunas líneas para lograr un acuerdo, y por lo tanto creo que es posible el acuerdo. Creo que es más probable hoy día de lo que al menos yo lo veía hace unos 6 meses atrás. Pero quiero reforzar un punto que hizo David, que esto es muy importante de hacer. No va a ser la última reforma, ojalá esta se apruebe, en 4 o 5 años más vamos a estar discutiendo una nueva, pero porque va a ser parte del envejecimiento de la población el discutir este tipo de cosas. Pero esta es central de avanzar. El segundo punto que quería hacer es respecto de qué cosas, no es que falten, sino que están en discusión, son difíciles, y por lo tanto hay que conversarlas. Se ha avanzado harto en esto de la administración del cuadro y del extra, etcétera, que ya es un tema muy político que uno puede darle vueltas técnicas, pero al final la política domina mucho esa parte. Pero hay un segundo tema que se ha avanzado algo, pero nos queda por avanzar, que es qué hacemos con el tema de las pensiones de las capas medias en los próximos años, para lo cual primero no hay plata fiscal. Hay que olvidarse de que uno va a poder solucionar ese problema con plata fiscal. En segundo lugar, uno podría apostar a no hacer nada, a apretar los dientes y pasar los próximos 20 años sin mejorar las pensiones de personas que están en el margen del pilar solidario. Y yo creo que no va a ser posible eso, y por lo tanto es mejor enfrentar ese desafío y hacer el mejor diseño posible. Y creo que hay que empezar a volver al pizarrón a buscar esos diseños. El gobierno ha avanzado en un tema de seguros. La propuesta del gobierno anterior tenía algunas transferencias. Pero creo que no podemos quitarle el bulto a ese tema. Porque es imposible, creo, hacer una reforma políticamente viable sin hacer algún gesto a ese mundo. Solo para dejar, tengo preguntas ya para Mónica, tengo preguntas para Cecilia, pero en siguientes vueltas, ¿no? Pero quiero tratar de definir reparto, porque cuando hablamos de reparto se habla de una cosa muy amplia y que da mucho miedo, y que uno ve como Europa hay países quebrados, otros no tan quebrados, pero me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo en qué es un sistema de reparto para poder ir despejando cosas que no van a ser parte de la reforma. Porque yo estoy seguro que un sistema de reparto completo, y lo voy a definir con que los beneficios son definidos normalmente por una tasa de reemplazo respecto a los sueldos de las personas, y el financiamiento son las cotizaciones de los activos, es pan para hoy y un problema mañana. Si eso es reparto, yo estoy súper de acuerdo que no hay cómo dar vuelta a esto. Pero la verdad es que el pilar solidario ya es reparto, en la definición por lo menos de que no se usan ahorros individuales para financiar pensiones. Bueno, podemos buscarle vueltas entre medio quizás, que no son repartos, pero pueden ser seguros, que nos permitan vadear este problema de corto plazo que tenemos, y por corto plazo me refiero a 20 años, de generaciones para los cuales el mayor ahorro no va a alcanzar a madurar, y por lo tanto tenemos que decidir si nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo de esa generación.
Bueno, yo tenía ese tema para el final, pero ya que lo tocaste, toquémoslo al tiro. Y Mónica, me gustaría ver cómo te haces cargo de eso, digamos, de cómo el país se hace cargo de las pensiones de las personas, digamos, de esas personas que están en la etapa de transición, y que son las personas que están cerca de jubilarse y que van a enfrentarse al problema que comentaba Rodrigo. ¿Cómo enfrentar el problema de pensiones que van a vivir esas personas?
Bueno, efectivamente tenemos esa realidad, ¿cierto?, que muchos pensionados con muchos años de cotizaciones que están recibiendo hoy día pensiones bajo sus expectativas. Entonces es la clase media, ¿cierto?, que está un poquito sobre el pilar solidario. Lo que trae nuestro proyecto de ley es el aporte de clase media, que es un aporte que se entrega para incentivar la cotización. Son 0,15 UF por año cotizado sobre los 22 en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres el beneficio más alto, 0,2 UF por cada año cotizado, pero por sobre los 16. Esto va a mejorar fuertemente las pensiones de nuestros futuros pensionados. Ellos van a ir recibiendo un beneficio adicional a su pensión, un beneficio mensual, que va entonces a mejorar las pensiones de los futuros pensionados en el sistema. Y va a ser obviamente creciente con el número de años cotizados. Para los actuales pensionados que están en la clase media, tenemos también el aporte de clase media, pero limitado a una UF en el caso de las mujeres y a 0,8 UF en el caso de los hombres.
¿Te parece a ti, David, que eso va a solucionar ese problema que plantea Rodrigo?
Bueno, es complejo. Básicamente le estamos poniendo recursos al aporte de clase media, deben ser como 700 millones de dólares anuales en régimen, ¿cierto? Que es algo así como un tercio del costo en régimen de básicamente por mayores gastos fiscales del proyecto. Ahí hay un monto significativo de recursos. Y puede ser que en la parte de los detalles, Rodrigo trabajó en eso con su equipo del Ministerio de Hacienda cuando diseñó el proyecto primero, ¿cierto? Puede haber diseños alternativos, pero estamos hablando más o menos de los mismos recursos sobre la mesa, ¿cierto? O sea, creo que eso es la parte importante a definir. Y creo que de alguna manera explica también por qué estamos todavía en esta... En esta discusión, ¿no? Sabemos que no hay demasiados recursos más. Ya los recursos fiscales, creo que están en el proyecto, efectivamente se han extremado bastante. A mí me gusta el proyecto que se ha incorporado el pilar solidario, pero al mismo tiempo eso pone una como contrapartida esta discusión sobre los recursos de clase media. Entonces, yo tiendo a pensar en favorecer los recursos de los grupos de menores recursos, en verdad. Pero entiendo el problema político, hoy día estamos en un problema político de discusión y entiendo que de alguna manera, y eso es lo que el gobierno se pone, usted aporte clase media, hay de todas maneras, la ley debe incorporar beneficio de clase media, pero honestamente no pienso que, tal vez Rodrigo tiene mejores ideas en el tema, que podrían ser alternativas a lo que está en el proyecto. Para mí, honestamente, tema central acá tiene que ver con estos mayores recursos. Sí creo que en el margen, a mí me suena bien el que los recursos se focalicen más hacia quienes tienen más edad. Yo creo que eso es algo que está basado en los datos y en la realidad. Hay mayor vulnerabilidad con la edad, en particular a partir de los 80 años o algo así, ¿cierto? Y el otro elemento que yo tal vez se podría agitar un poco es el porque me parece que es bien central, es que si hay una cuestión que está muy establecida, por lo menos en el diagnóstico, en los datos, es el fuerte deterioro relativo que tienen las mujeres en el sistema de pensiones. Y yo ahí también invitaría a mover algo más el asunto. Por cierto que hay también cierto aporte a las mujeres. El tema del bono por hijo fue, por ejemplo, un tema muy importante en la reforma de la presidenta Bachelet en 2008 y también así fue reconocido, pero creo que acá estamos en tal vez en la necesidad de incorporar algunos elementos extraordinarios en esta línea, porque pienso que efectivamente la situación de las mujeres es definitivamente está mucho más deteriorada, entre otras cosas por el tema de la jubilación, que tampoco se está moviendo y que básicamente va en contra de las pensiones de las mismas mujeres. Simplemente como recordatorio, en la Comisión de Pensiones trabajamos en alguna propuesta sobre el tema de mujeres. Por cierto, todas las que se refieren al mercado laboral son muy importantes y eso las tomo de inmediato. Creo que es fundamental avanzar. El tema de la sala cuna, lo que sea de educación inicial, son todos elementos que van a asegurar que pueda haber mayor inserción laboral femenina, además de educación de calidad. Pero un par de propuestas que se hicieron en ese minuto fueron una especie de cuentas compartidas, hombres, mujeres. Pongo el ejemplo, puede ser bien polémico, ¿cierto? Pero pongo un ejemplo, un hombre tiene, un hombre y una mujer están casados o una relación de convivencia por acuerdo civil, ¿cierto? Legal, durante 10 años están juntos, típicamente los perfiles laborales muestran que los hombres trabajan más tiempo que las mujeres, tienen mayor densidad de cotizaciones, eso también es un acuerdo, y sin embargo cuando esa relación se quiebra, el fondo de pensiones más grande se lo lleva el hombre y el fondo de pensiones de las mujeres es inferior. Y probablemente lo que debería ocurrir es que esos fondos se mezclen por el periodo que esa relación se haya mantenido. Hoy día existe la posibilidad de que un juez declare que el fondo de pensiones también es patrimonio divisible, sin embargo en la práctica no lo hacen. Eso se incluyó en la reforma de 2008, sin embargo hoy día no ocurre. Una posibilidad es considerar eso. Ejemplo.
Gracias, David. Cecilia, bueno, cuando Rodrigo fue ministro, se presentó la reforma anterior que consideraba un porcentaje, cierto, a capitalización individual y otro porcentaje que iba a un fondo que podía apoyar a los actuales pensionados, ¿cierto? Y me imagino que eso es en lo que está pensando cuando hace el comentario que hizo recién. A mí me gustaría conocer tu opinión, digamos, sobre eso.
Bueno, primero un punto antes. Esto que está planteando David, yo lo planteé también en una columna en el Mercurio hace como un año atrás. A mí me parece que es una idea súper razonable que mientras haya una relación entre dos personas, que comparten su vida, comparten sus gastos, y de alguna manera, y a lo mejor en el futuro no necesariamente va a ser que la mujer trabaje menos y el hombre más, puede ser al revés, pero lo razonable es que lo que ahorran en ese periodo sea de ambos en el minuto, o que se jubilan, o que la relación se disuelve. Así que creo que esa propuesta, a mí me gusta mucho esa propuesta. Ahora, respecto a lo que plantea Rodrigo, y coincidimos con Rodrigo en la responsabilidad fiscal, y que no hay más recursos para mejorar a la clase media más allá de lo que el proyecto hace respecto a grupos específicos que están desmejorados, como las mujeres, y respecto a las personas ya de edad más avanzada, a mí no me gusta la propuesta, porque creo que abre una puerta peligrosa. Y al final, ¿qué es lo que hacemos con esa propuesta? Lo que hacemos es pescar a un grupo de chilenos, que no son todos, que son los trabajadores formales, que además es un grupo que tenemos que fomentar el trabajo formal, y les ponemos un impuesto extra. Entonces va en contra de la idea de avanzar en formalidad laboral. Y finalmente es verdad que las pensiones de ese grupo de la clase media están debajo de las expectativas. De hecho, hay un estudio bien interesante de Salvador Valdés y de un grupo más de un grupo interdisciplinario, un libro que se publicó el año pasado, que muestra que uno de los principales problemas que tenemos en materia de pensiones es que las expectativas de la gente están absolutamente fuera de la realidad. En promedio se esperan tasas de reemplazo superiores a 100% cuando se le pregunta a la gente qué pensión considera usted razonable tener. Eso, no hay proyecto político, no hay nada que podamos hacer para satisfacer esas expectativas. Van a quedar siempre un problema, entonces lo que habría que trabajar es en moderar las expectativas. Y en eso creo que nos falta. El proyecto tiene este tema de educación previsional, creo que ahí falta mucho. Y de alguna manera hay que mandar el mensaje que esto no es magia, el Estado no puede, tenemos que hacernos cargo solidariamente de las personas más cercanas a nosotros. Y probablemente eso me parece mejor que empezar a cobrar impuestos al trabajo. Ahora, sobre esto, es verdad que las pensiones son muy bajas. Uno ve los números y dice, ¿cómo vive una persona con pensiones de 200.000 pesos? Ahora, cuando ya nos vamos a la realidad de los adultos mayores, más allá de la pensión, la realidad es menos mala de lo que pinta la opinión pública normalmente, de acuerdo a esta encuesta que hicieron de Encavidam. Cuando se le pregunta a los adultos mayores, solo el 18% considera que su situación económica es mala. Un 77% está satisfecho con su vida, más de lo que uno piensa. La gran mayoría está satisfecho con su vivienda. Y un tema que es bien importante respecto a este planteamiento que yo decía de aumentar la edad de jubilación, es que es cierto, como decía Mónica, que después de los 80 años el deterioro en las condiciones de salud son muy significativas, pero la verdad es que esta misma encuesta muestra que las personas hasta los 75 años están bastante bien. Y de hecho, las que están trabajando, bueno, ahí uno no sabe cuál es la causalidad, pero las personas que hacen actividades están mejor que las que no. Entonces, yo creo que aquí es súper importante, desde el punto de vista de los políticos, de los académicos, de la industria, que logremos transmitir mejor la realidad, porque no la vamos a solucionar con impuestos al trabajo, no la vamos a solucionar con gasto fiscal.
Rodrigo, o Mónica, quería decir algo. Sí. Un segundito para que Rodrigo cierre el tema, digo, este tema en particular.
Dentro de la educación previsional es importante que todos sepamos, ¿cierto?, que el hecho de postergar la edad de retiro va en beneficio nuestro. Y es fácil de explicar, es decir, es una torta que tengo que repartir por un número de años, ¿cierto? Si yo postergo la edad de retiro, la torta crece y el número de años disminuye, por tanto los pedazos que puedo obtener son mayores. Pero yo he visto hoy día en la industria, yo voy a una FP y me piden, ¿cómo se llama?, que me pensione. ¿Por qué no se ha pensionado? ¿Qué está esperando? No le conviene postergar la edad de retiro. El pase para el metro, hoy día, ¿cierto?, que a adultos mayores les dan el pase rebajado, pero además de tener 65 años hay que estar pensionado. ¿Qué sentido tiene exigir para el pase del Transantiago estar pensionado? Entonces hay muchas políticas, ¿cierto?, que hacen que la gente se pensione antes de lo que debiera.
Gracias, María. Vamos a volver sobre ese tema hacia el final, pero me gustaría cerrar el tema planteado por Rodrigo y preguntarte también, Rodrigo, si tú crees que los seguros de los que se están hablando hoy día, y que el mismo ministro señaló que existe una posibilidad de subir ese porcentaje, pensar en otros seguros, en lo que se ha estado en la discusión pública, si acaso eso también puede ser otra solución al problema que tú planteas.
A ver, déjeme partir diciendo que esto es un problema difícil, no tiene una solución trivial, y toda solución tiene efectos colaterales que no nos gustaría que tuvieran. Y por lo tanto, siempre yo digo, una posibilidad de apretar los dientes y no hacer nada. Veamos si podemos aguantar eso. Siempre se pensó con educación superior y gratuidad que no iba a llegar gratuidad con créditos, y llegó. Entonces, las dinámicas políticas hay que tratar de entenderlas hacia dónde van. Respecto del tema global, déjeme partir por un número que a mí me impresiona mucho, que no lo conocía, la verdad, que tiene que ver con cuánta plata reciben y gastan los estados de la OCDE en seguridad social. Siempre hemos discutido impuestos en Chile, carga tributaria versus OCDE. Esa es la discusión vieja, estuvo detrás de la discusión de la reforma tributaria. Y la verdad es que con la reforma pasada, en la medida que recaude, vamos a estar no tan lejos de un país OCDE típico, cuando tenía nuestro nivel de ingreso, ¿ok? Con la reforma tributaria. Pero siempre esas discusiones se hicieron con el pie de página diciendo sin seguridad social. ¿Qué es lo correcto hacer? Porque la seguridad social va por otro lado en Chile. Perfecto. Pero el otro día me puse a ver los datos de cuánto recaudan los estados de la OCDE en seguridad social. Y por lo tanto, cuánta plata gastan en seguridad social. Y los números son impresionantes. Recaudan 9,2% del PIB. 9,2% del PIB. En Chile es 1,5% lo que tiene el fisco. Además, nosotros ponemos 2,7% en nuestras propias AFP, ¿ok? Nuestras propias cuentas. Pero al final del día hay una brecha gigantesca entre lo que la sociedad aparta para seguridad social y gasta en seguridad social versus lo que hacemos en Chile versus la OCDE. Y eso refleja las tensiones que estamos viendo. Entonces, de alguna manera hay que buscar subir eso. Por supuesto, mayor cotización va a ayudar. El problema es que eso demora. Para ser gastado, en plenitud 40 años. Para ser gastado en un poquitito, 10 años. Y para ser gastado en 5 años, 0. Entonces, yo no veo mucha vuelta, honestamente, de gastar algo de cotizaciones para seguridad social. Más allá de la cuenta individual. Quiero decir que David lo propuso en la propuesta A. El gasto era distinto porque era cotizaciones, no todo, pero una parte, al pilar solidario. En un momento en que yo le decía, no hay plata para el pilar solidario tampoco. El gobierno actual dijo, sí, hay plata para eso, a pesar de que las cuentas fiscales estaban romanas, pero en fin. Y por lo tanto, ya se ha propuesto, sí, tiene distorsiones, evidentemente, pero ¿son tan grandes esas distorsiones? Fíjense que los impuestos que pagamos los chilenos al trabajo, si uno está en los tramos más altos y tiene la suerte de estar en los tramos más altos de ingresos, no son tan bajos en perspectiva internacional. Pero una persona de clase media en Chile básicamente no paga impuestos al ingreso al trabajo. Y sí pagan en otras partes del mundo tasas muchísimo mayores y muy significativas. Entonces, un punto, dos puntos de impuesto al trabajo, por cierto, tiene efectos, pero ¿son tan grandes esos efectos? Esa es una... Por eso mismo hay que gastar esa plata solo en los que fueron trabajadores formales. Por eso a mí no me gustaba mucho la propuesta de David. Y por eso hice la propuesta que hicimos nosotros, que hoy día no tiene ninguna viabilidad política. Pero habrá que buscar otras que produzcan algo parecido. Y es que uno es parte de un club en que pone plata, pero también saca plata. Si uno pone esta plata y nunca más la ve, ciertamente es un problema. Y castiga el trabajo formal. Por eso... los incentivos importan, etcétera, etcétera, pero se pueden hacer diseños que logren vadear. Esto, por cierto, va a tener efecto. Esto no es gratuito. Si fuera gratuito ya lo habíamos hecho. De hecho, y esto es una contrapregunta para Cecilia, que es difícil, y no crean que con esto quiero defender el reparto, en ningún momento, pero las tasas de interés hoy día en el mundo y en Chile son menores, y por bastante, de la tasa de crecimiento de la economía. En la técnica eso se llama que la economía puede estar siendo dinámicamente ineficiente. No los voy a latear, respecto de la técnica de eso. Pero en ese momento ya no es tan cierto. Si esto se mantiene en el tiempo, lo cual es un gran supuesto, pero ya no es tan cierto que un sistema de reparto tenga más problemas que un sistema de capitalización. Porque la rentabilidad del sistema de capitalización es mucho más bajo que el crecimiento de la masa salarial de esa economía. Entonces, yo no creo que esto vaya a durar, y por lo tanto me daría más que dolor de guata, ministro, dar un paso a beneficios definidos, financiados por cotizaciones. Pero sí me hace pensar que esta línea roja sacrosanta de que todo tiene que ser capitalización individual, creo que es un poco extrema también. Y pregunta que quería hacerle a la Mónica, porque quiero reflejar la discusión en el Congreso de por qué se cayeron los beneficios del pilar solidario contingentes a edad. Y uno aquí, lamentablemente, nos faltan datos, porque uno puede hacer historias dramáticas o no dramáticas respecto de cómo es la distribución del ingreso en términos de expectativas de vida. Déjeme hacer el caso simple. Si todos, pobres y ricos, vivieran con expectativas de vida lo mismo, estaría perfecto, creo, el caso para lo que propone el proyecto de ley. Pero déjeme hacer el caso brutal, que no tengo los datos para hacerlo, no existen en Chile, pero hay una expectativa de vida de 10 años de diferencia entre el quintil 1 y el quintil 5, cosa que existe en Estados Unidos. Ese es más o menos el tamaño de la diferencia, que además se les ha ampliado en las últimas décadas, es lo más increíble. Bueno, en ese caso, hay un buen argumento para decir, ¿saben qué? Esta forma de distribuir el pilar solidario es muy regresiva, y por lo tanto no es buena. Lamentablemente no tenemos los datos para saldar la discusión, pero quiero mostrar de por qué hay dudas en algunos, de por qué esa parte del proyecto puede no volar.
Vamos a volver a los dos puntos, pero no me contestaste lo de los seguros. Si acaso no hay en los seguros y en la posibilidad que ha dicho el gobierno de que va a subir el porcentaje a seguro, en buscar otros seguros, se ha hablado de un seguro de longevidad, de rentabilidad, también se ha hablado, digamos, dentro de la discusión. Si no te parece que ahí también hay una solución innovadora, distinta a...
Puede ser perfectamente una solución. Aquí creo que la clave es diseñar algo que no provoque problemas de largo plazo en financiamiento. Si son seguros, si son transferencias, lo que sea, tiene que estar amarrado de manera que no sea una promesa de un nivel de gasto, porque sí vamos a tener problemas de envejecimiento. Y por lo tanto, si tenemos seguros, igual probablemente en el futuro, si uno promete un seguro de un monto fijo, va a tener problemas. Pero si son porcentajes, si son pisos, si son cosas bien diseñadas, creo que hay un espacio de acuerdo importante para poder tener algo que sea, que distorsione poco, siempre va a distorsionar un poquito, que dé alguna solución de corto plazo a las capas medias y que sea especialmente coherente con tener finanzas públicas sanas en el mediano plazo.
Mónica, quería, me imagino, comentar el punto respecto al pilar solidario.
Sí, a ver, eso es cierto, digamos, la gente de un nivel socioeconómico más alto hay evidencia que tiene una mayor expectativa de vida. Pero dentro del pilar solidario nosotros estamos hablando del 60% más vulnerable. Es decir, ya estamos en un grupo mucho más homogéneo respecto a cómo se llama las expectativas de vida que ellos tienen, y por lo tanto creemos que sí, digamos, debiéramos tener los tramos etarios, los beneficios por tramos etarios, considerando toda la evidencia que hay, cierto, sobre el aumento de las necesidades de estas personas al aumentar la edad. Por lo tanto, es cierto que la gente, cierto, más rica vive más tiempo, pero dentro del pilar solidario no hay gente rica.
Aclarado el punto. Cecilia, y para ir avanzando, está en discusión ahora lo que seguramente se está discutiendo camino al Senado ya, respecto del porcentaje, en qué porcentaje va a terminar la nueva cotización, ¿cierto? El gobierno ha dicho 14,2, pero el ministro lo acaba de insistir en que están abiertos a aumentar ese porcentaje. La oposición está pidiendo 5,5, digamos. ¿Hasta qué porcentaje tú crees que se puede llegar sin afectar el mercado el trabajo, que es lo que el gobierno también ha insistido en que hay que tener muy en cuenta a la hora de tomar esa decisión?
Bueno, yo efectivamente esto tiene efecto en el mercado laboral porque se tomó la decisión de hacerlo de cargo del empleador, decisión que, aunque esté en una posición absolutamente minoritaria, yo no comparto, pero ya, se tomó la decisión de que fuera de cargo del empleador y por lo tanto es un impuesto al trabajo formal. Y como decía Rodrigo, claro, algún efecto tiene, sobre todo cuando estamos viendo cómo están cambiando las formas de trabajo. Entonces yo creo que el aumento de 40% es razonable desde ese punto de vista. Es insuficiente para tener buenas pensiones. Pero aquí vuelvo a mi idea del mensaje que tenemos que transmitir. Es necesario que dentro de la sociedad, dentro de la mayoría de la sociedad, los grupos más vulnerables, las situaciones distintas, que se cree la conciencia que esto no es un problema del Estado. O sea, yo trabajo, yo me encargo de trabajar, esto, después como yo vivo en mi vejez, esto no es problema mío, esto es problema del Estado. Esa concepción en la sociedad va a llevar a que siempre tengamos problemas de pensiones. Y a lo mejor, y algo contiene en esta materia la reforma, yo creo que se podría avanzar más, tenemos que fortalecer el pilar voluntario, que la verdad que si uno mira los números, esto no es pilar, es una pilastra con suerte. O sea, es muy poco importante todavía la parte voluntaria, que es necesaria. Entonces, probablemente, como decía Rodrigo, esta no va a ser la última reforma, en la medida que las expectativas de vida sigan subiendo. Hay gente que ya habla que casi vamos a ser inmortales, lo cual obviamente pone este tema en otra dimensión, y probablemente sí vamos a tener que seguir pensando en aumentos de tasa de cotización, pero yo creo que con lo que está contenido en esto, que un aumento del 40% es razonable, y sí que empiece a esta campaña de educación previsional, ojalá tenga también el concepto de que este es un problema compartido de cada persona, y de la sociedad, para los que no tengan las condiciones personales para ahorrar.
Pero Cecilia, tú hablas de un 40%, el gobierno ya ha dicho que va a ser más que el 4,2, digamos.
Sí.
¿Hasta cuánto crees tú que sería razonable llegar? La oposición está pidiendo 5,5.
No, yo creo que en este minuto yo no subiría más allá de lo que está proponiendo el gobierno. Yo creo que es un aumento razonable. Junto con esto que es el tema de educación previsional, que como digo, para mí es la principal carencia que tenemos en materia previsional en Chile.
David, no sé si tú tienes alguna idea respecto de o Rodrigo.
No, yo quería solo decir que es notable que hay una pelea en Chile por subir más la tasa de cotización que bajarla, que lo contrario que uno ve en cualquier país del mundo. Si las marchas que puso el ministro al comienzo, 0-1. Claro, son en Rusia que la escoba por esa cuestión, se echó para atrás. Entonces, que la izquierda pida más tasa de cotización, la verdad es que es muy único, y no sé cómo lo logramos, pero tiene un valor enorme. Que el problema sea no subirlo demasiado. Es de ultra responsabilidad. Es buscar la plata primero y después los beneficios. Porque en todas partes del mundo se da la plata, se da los beneficios, se emite deuda fiscal y después se ve. Respecto del cuánto, dejemos a los políticos hacer su trabajo. Yo creo que es malo poner números muy fijos, pero sí me gustaría llamar la atención en una cosa. La propuesta de baja de horas de trabajo de 45 a 40, sin cambios salariales, equivale a un aumento de 11% del costo laboral. Entonces, si queremos dar peleas importantes para una u otra cosa, la verdad es que más 0,5 más o 1 más, por un lado, no tengo ningún problema si la discusión va a ser 11 por el otro.
David, no sé qué quieres hacer algún comentario y quizás ir metiéndonos también en qué tipo de seguro se podría avanzar, distinto. El ministro mostraba seguro de dependencia, seguro de lagunas, se ha hablado del seguro de longevidad, seguro de rentabilidad. ¿En qué tipo de cosas se podría ir avanzando?
Sí, primero déjame decir que creo que cuando se fortalece el pilar solidario, las personas comúnmente piensan en la pensión básica solidaria, que es básicamente la asignación que se le da a una persona que tuvo cero ahorro, ¿no? En realidad, el aporte previsional solidario, que es un complemento de la pensión, es un complemento precisamente para aquellas personas que han tenido historia laboral. Y por lo tanto, de alguna manera, no es una buena parte, para allá va a ir la mayor parte del gasto del pilar solidario en el futuro. No es un recurso fiscal que se va a dar a cambio de nada, sino que en verdad va asociado a incentivos a la cotización. Esa fue una de las virtudes del diseño que hoy día se está mirando también desde otros lados, de cómo poner un beneficio fiscal que de alguna manera no quite los incentivos a cotizar, a trabajar, digamos, ¿no? Y eso está presente hoy día. El tema de la crítica que hace Rodrigo al tema de la mortalidades distintas, poniendo socioeconómico, definitivamente es un tema importante. Creo que le pega más al seguro, a la propuesta de seguro de longevidad que anda dando vuelta hace tiempo. Porque ahí definitivamente, si esto metemos a toda la población, a mí no me gusta tampoco esa propuesta, precisamente porque considero que es relativamente regresiva. De verdad, Pilar Solidario, tal como lo tenemos hoy día, el 60%, no me preocupa, ¿cierto? No me preocupa, porque creo que estamos haciendo un énfasis en una población que todavía está focalizada. Sobre el tema de las cotizaciones, y déjame lanzar otra cosa antes que se me olvide en esta discusión, pero acá, nosotros, si lo pensamos de la siguiente manera, nosotros estamos corrigiendo algunos problemas de diseño que tuvo la reforma en el año 81, ¿ya? El Mercedes-Benz famoso, tuvo algunos problemas pequeños de diseño. Este es uno de ellos, el de la tasa de cotización. Hoy día podemos justificar que, bueno, hoy día con las expectativas de vida nueva, etcétera, pero de verdad no hubo datos para poder decir 10% en la tasa de cotización, y lo más probable es que eso fue una actitud completamente imprudente. Se pasó a un sistema de reparto, se bajaron las tasas de cotización que eran 10 puntos superiores. ¿Cuál fue la lógica de hacerlo sin datos? ¿Cierto? Fue completamente imprudente. Sabemos lo que cuesta subir las tasas, por mucho que ahora lo estén proponiendo todos, pero no, hasta ahora no vemos tasas, ¿cierto? Entonces el día que pase la ley, conversamos. Y entonces hoy día cuesta mucho subir estos parámetros. Y bueno, en esa oportunidad tal vez sí tuvo algún sentido, digamos, porque sirvió para que la gente se pasara al nuevo sistema. Porque básicamente lo que sí tuvieron las personas, fue un incremento en el salario líquido, ¿cierto? Y eso sí las personas entienden, digamos, ¿cierto? Entienden que valoran el dinero hoy día. Ese es el problema con la seguridad social. Ese fue un problema de diseño que tuvimos y que hoy día estamos tratando de corregir. Y probablemente vamos a tener que seguir aumentando en el tiempo lentamente, tal como se está haciendo hoy día. Pero hubo dos más, por lo menos. Uno es que dictadura, el año 81, ¿cierto?, se consagró la diferencia de edades de pensión entre mujeres y hombres, 60 años, 65 años. Ahí digamos que no había un congreso que estaba como en contra, ¿cierto?, que podía generar problemas. Hemos vivido con eso, es muy difícil, y yo creo que el gobierno, caso de Rodrigo, ministro, son testigos de la dificultad para un gobierno de mover un parámetro de esa naturaleza cuando no existe ninguna razón técnica, ¿cierto?, para que tengamos en el sistema que tenemos una diferente edad de retiro. Eso se podría haber cambiado oportunamente. El tercer problema de diseño, y menciono los tres porque creo que de alguna manera hay que abordarlos. Y el tercer problema de diseño, un pequeño problema, ¿cierto?, un pequeño tema que se olvidó, que fue el tema de las cajas de la defensa y carabinero, Caprena y Preca, que esas personas, esos ciudadanos, digamos, que están en esas cajas, se quedaron en el sistema antiguo. Entonces hoy día tenemos básicamente dos sistemas de pensiones distintos, y yo creo que si hay una cosa que es importante, o sea, acá el tema de las AFP, no más AFP, parte de lo que estamos haciendo acá tiene que ver un poco con el malestar de las personas, que de alguna manera se puso una imagen, ¿cierto?, en las instituciones, pero si hay algo que molesta en verdad, o sea, la verdadera protesta del movimiento no más AFP se generó no tanto por la constatación de que las pensiones son bajas, porque eso ya como que viene de bastante tiempo, sino porque, si ustedes recuerdan, supimos que había unas pensiones exageradamente altas en gendarmería. Y eso se fue a las calles a la gente a reclamar por no más AFP cuando esas son pensiones de Capredena, Dipreca, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay detrás de esa reacción de las personas? Nosotros lo pusimos en nuestro informe. los chilenos tenemos que estar en un solo sistema de pensiones, no en dos sistemas de pensiones. No, entender que hay un sistema que es para ciertas personas más privilegiado no es algo razonable. Entonces, no es lo que estoy, no estoy diciendo que en el proyecto de ley añadamos este pequeño parrafito, ¿cierto? Una cosa de esta naturaleza, en todo caso sí pienso, ministro, que es bien importante, en particular para, yo diría, el mundo más de la centro-izquierda, ¿cierto? Solamente pienso que el hecho de comprometer lo que se debería haber hecho hace mucho tiempo, ¿cierto? Esto sería como ponerle el cascabel al gato, ¿cierto? Como el cascabel que José Piñera se le olvidó. Digamos, esta, efectivamente, hacer algo de esta naturaleza, simplemente decir que se va a hacer una reforma de esta naturaleza, que se va a estudiar, que se va a avanzar, una reforma de esta naturaleza no se hace en un mes, en una semana, hay un plan. Creo que eso puede ayudar a que de alguna manera los chilenos veamos que el sistema de pensiones que tenemos, como sea, más o menos, ojalá lo hagamos un poco mejor, pero es el sistema que todos tenemos y no el que unos muy buenos tienen uno muy bueno y la mayoría tiene uno que es más o menos.
Mónica, ¿ves alguna posibilidad de que el gobierno se comprometiera con algo así? ¿Con al menos que va a avanzar en algún proyecto en esa línea?
A ver, yo creo que todos los gobiernos han hecho infinidad de estudios respecto a cómo reformar el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden. Eso es, se lleva trabajando, yo trabajé hace 10 años, yo creo, en un análisis de cómo reformar el sistema. Y es muy caro, porque hoy día, como se llama, el personal de las Fuerzas Armadas de Orden recibe una remuneración que no de acorde al mercado, mirando su buena pensión que va a tener. Entonces, si quisiéramos, ¿cierto?, llevar a las Fuerzas Armadas un sistema con pensiones no tan buenas como las que tiene hoy día, habría que mejorar fuertemente los sueldos de ellos. Y eso a la larga resulta más caro. Entonces, todos los estudios que se han hecho técnicos, no estoy hablando de política, técnicos hacen ver que es más rentable o más económico pagar, como se llama, sueldos bajos y buenas pensiones a pagar sueldos altos y pensiones más bajas.
Muchas gracias, Mónica. Me gustaría avanzar hacia un último tema porque se nos está acabando el tiempo y tiene que ver con el diseño de este Consejo de Administración del Ahorro Adicional, ¿cierto? Perdón, de los Seguros Sociales, CAS. El diseño, como quedó, quizás lo más discutido ha sido el hecho de que las AFP hayan quedado fuera. El ministro lo decía, no necesariamente es lo que más nos gusta, pero hay que también tener alguna realidad política en torno a que hay que aprobar algún tipo de proyecto. Mi pregunta tiene que ver con, y quería hacerte la dice Cecilia, si tú crees que aquí con una decisión como esta, al dejar afuera a las AFP de la administración del 4%, se está cediendo en algo fundamental. Y te agrego, hace pocos días nosotros entrevistamos al economista jefe de la OCDE, Pablo Antolín, que decía que desde la perspectiva internacional le parecía poco lógico que las AFP no pudieran participar al menos de competir por la administración del 4%.
A ver, desde el punto de vista técnico, obviamente no tiene ninguna justificación la creación de este ente, ninguna, en absoluto. Genera más costos, sobre todo al inicio, genera costo fiscal, que ya, como digo, tenemos una situación no holgada en esa materia. No asegura para nada mejores pensiones, no veo ninguna ganancia para los trabajadores en este acuerdo que se tomó. Ahora, entiendo la restricción política que hay, y entiendo que el gobierno tiene minoría, y también creo que si es el precio que hay que pagar para aprobar la reforma, la situación cambia en el fondo. Ahora, aquí ya habría que... esto de ni un peso más para las AFP, que fue una frase, a mi juicio, muy desafortunada de la ex ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, en algún minuto, está sustentado en un mito, es una consigna. Y aquí hay un tema más de fondo. Yo creo que le ha hecho mucho daño a Chile, no solo en este tema, sino que en otros temas, legislar en base a consignas. Y hemos terminado con malos proyectos de ley. Y por lo tanto, a mí lo que más me preocupa de si el diseño es bueno o malo, es que en este proyecto también vamos a caer en la consigna como la que tiene la reforma tributaria, que beneficia a los ricos cuando no tiene por qué ser así. Entonces esa parte es la que me complica más y donde desde el punto de vista político a mí me hubiera gustado que se diera más firme la pelea en las ideas, en el fondo, aunque uno termina diciendo okay, lo cedo, pero esto no tiene ningún sustento técnico, esto no, y por favor no sigamos en esta escalada de hacer proyectos de ley que tengan que cumplir con consignas falsas, porque las leyes que vamos a tener van a ser de calidad deficiente.
Rodrigo, ¿a ti qué te parece el diseño de cómo quedó este consejo? Conformado por 5 personas, que se va a poder licitar a 5 gestoras, con 2 tipos de fondos, ¿cierto? Ciclo de vida y uno de riesgo moderado. ¿Te parece un diseño eficiente?
Deje de partir diciendo que no me gustó mucho el nombre, me gustaba más CPA. Si los tengo que ordenar, pasamos de CAC en el pasado a CPA y ahora CAS. Capaz que terminemos con una cuarta sigla, vamos a hacer un concurso. No, pero más en serio, yo creo que el punto de Antolín tiene fuerza en que por qué no una AFP o no va a poder ir a las licitaciones que va a hacer este ente. Yo creo que ese es un punto bien discutible, aunque por el giro único quizás tiene sentido que no vayan. Pero no tener un ente público también es una rareza en el mundo. Los ingleses acaban de hacer su Nest hace algunos años, los canadienses tienen su consejo. Entonces, yo diría al revés, Chile era un caso más bien especial, en que tenía una caja pagadora en el Estado, pero no tenía nada más. Y lo habitual en el mundo desarrollado es tener, en el mundo desarrollado, y no solo Suecia, estoy hablando de Canadá, estoy hablando de Nueva Zelanda, estoy hablando de Estados Unidos, es tener un ente estatal que haga algo de este trabajo. ¿Cómo quedó? Yo creo que va avanzando, yo no sé si estamos en el punto final, pero yo creo que está haciendo un avance bastante sustancial, creo que un avance casi ya suficiente para salir de la Cámara de Diputados, porque esto además tiene otro proceso largo que queda en el Senado. Yo trataría de focalizar en la siguiente manera, si fuese yo el que tuviera todo el poder de cómo dibujar esta cuestión. Objetivo claro, nada de objetivos secundarios que enreden a la organización. Un solo objetivo, que es buenas pensiones para los que aporten. En segundo lugar, creo que tiene que tener una autonomía y una calidad técnica a toda prueba. Y yo creo que en autonomía aún todavía se puede avanzar más. Creo que es muy importante cautelar todos los conflictos de interés que podría tener el Estado respecto de esta organización. Desde mejorar algo hoy día, a cómprame este papel, a lo que sea. Y por lo tanto, creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Y en tercer lugar, yo trataría de darle más facultades en el siguiente sentido. Me da un poco de miedo que las decisiones de inversión tratemos de legislarlas. Que sea Valparaíso el que define el portafolio, digamos, al final del día. Y yo creo que no, que tenemos que hacer un salto de fe en que vamos a tener una institución muy poderosa en términos de su capacidad, pueden ser los poquitos consejeros, pero muy buenos, muy protegidos, para que tomen las decisiones por nosotros y no sea la ley que tome esas decisiones. Yo creo que estamos acercándonos a eso, pero yo me iría más aún hacia allá, porque creo que proceso político es incapaz de procesar bien al final del día qué se necesita, porque es muy difícil, porque va a cambiar en el tiempo, vamos a enredarnos pronto, si puede administrar directo, no directo. La verdad es que son cosas que debería decidir un consejo, como lo hace el Banco Central, como hacen las pegas, parte la administra propia, parte de afuera. Probablemente si yo fuese consejero de una cosa así, no haría nunca inversiones directas, porque ¿dónde guardo los bonos que compre? ¿En la caja fuerte del acuerzo? ¿Qué pasó con el jarrón? No, va a ser a través del mercado. Entonces, raya para la suma. Yo creo que se va avanzando harto, entendiendo que son restricciones políticas las que hay, pero dado que vamos a tener esta organización, hay que hacerla muy protegida de las presiones políticas que va a tener.
Bueno, para cerrar el panel y junto con agradecerle a los cuatro, le quiero dar la palabra al ministro. para ver si quiere hacer algún comentario adicional a lo planteado aquí por estos cuatro expertos, pero no sé si cierra. Aquí mismo le doy mi silla. Bueno, no, muchas gracias. Muy buen panel. Están invitados a que sigamos redactando la reforma. O están invitados a desplegarse en el Congreso para que, como ustedes piensen, todos los senadores. No, pero un comentario final. Yo creo que lo más importante es entender que el corazón de esta reforma es mejorar las pensiones a los adultos mayores. Esta reforma no fue hecha para dejar contenta o triste a la AFP. Y hemos centrado, gastado 7 meses en ver, oiga, en cómo va en la parada la AFP o cómo va la administradora pública, o la administración pública. Y la verdad que no hay que confundir en lo que es defender un principio defender intereses. ¿Cuál es el principio que estamos defendiendo? Que los dineros son de los trabajadores, que tenemos un sistema previsional que es aplaudido en el mundo, eso hay que decirlo, más allá de los problemas que efectivamente tiene, pero es aplaudido en el mundo, precisamente porque es sustentable y porque promueve especialmente la capacidad de ahorro de los trabajadores y la responsabilidad de ahorro de ellos. Y eso tenemos que defenderlo. Y cuando yo digo que por un tema de viabilidad política, y algunos sectores políticos tendrán muchos años para entender qué hicieron bien y qué hicieron mal la AFP para ganarse esta discriminación, esa es otra discusión, pero no puede ser motivo hoy día para que nos quedemos discutiendo aquello y tranquemos la reforma. Pero eso tampoco puede ser motivo para que hagamos un sistema o un Consejo Público Autónomo que diga claro que como es público tiene que ser mediocre, tiene que transar, tiene que tener una rentabilidad mediana. No, y en eso sí que no estamos dispuestos a ceder. Y por eso que para nosotros particularmente es clave que se pueda licitar entre los mejores. Rodrigo Valdés decía, si yo fuera consejero y si no fuera consejero, alguien decía, ¿cómo son tan masoquistas? Apenas tienen algunos votos en el Congreso y quieren crear un consejo que tenga 4/7 para modificar la ley. Precisamente. No es por masoquismo, porque queremos un consejo que tenga estabilidad, independencia de las volatilidades políticas de un lado para otro, que modificarle, ampliarle el giro, cambiarlo, no sea algo que pueda ser un gallito político de un Congreso mayoritariamente sobre otro. Queremos dar estabilidad, que el tipo de decisiones que se tomen esté regulado. Fíjese que se distingue entre lo que es la política de inversión de los regímenes de inversión. Los regímenes de inversión de este consejo son los mismos, la misma regulación que la Superintendencia de Pensiones le aplica a la AFP. Con las mismas exigencias y requisitos. Y las políticas de inversión, obviamente queremos que sean distintas, pero que no coarten la libertad de elección del trabajador y que si él quiere, en vez de invertir en private equity a 10 años, pueda invertir en liquidez en el fondo moderado que ahí se plantea. De tal manera que claro, yo estoy de acuerdo con Pablo Antolín, en el sentido de que no hay razones técnicas para decir que las AFP no puedan participar, pero tampoco hay ninguna razón para prejuzgar y señalar que el solo hecho que sea un consejo público es garantía de que se va a hacer mal, que se va a fallar la plata. No, no hay aquello. Es perfectamente posible buscar un camino correcto en este sentido. Y finalmente, yo quiero recoger, porque este es un tema que hoy día se está debatiendo, algo que decía también Rodrigo. No podemos desvincular el debate de pensiones respecto a lo que pasa hoy día en el mundo del trabajo, en el mundo y en Chile. Esto está cambiando muy rápido. Se está contratando gente muy rápido y también se están reemplazando trabajos muy rápido. Cada fin de mes con David nos gastamos horas por teléfono analizando las distintas encuestas que van hablando algunas de creación de empleo y otras de desempleo, y llegamos a la misma conclusión. No hay una sola encuesta que hoy día pudiese estar con el marco muestral actualizado para reflejar fielmente la cantidad de empleos que crea un país como Chile, donde tenemos un incremento de la migración rapidísima, donde la participación del trabajador migrante es del 70%, altísima, y por tanto, no tengo dudas que así como el INE señala, que está subrepresentado, y el Banco Central, el empleo formal particularmente,
entre otros por el sector migrante. Lo mismo ocurre con la encuesta de la Universidad de Chile la semana pasada, lo hablé con el director, me decía que ellos tendrían que hacer 1000 encuestas más probablemente dentro del marco para poder representar, y tendrían probablemente que actualizar ese marco mucho más seguido. Lo que les quiero decir con esto es que esto está cambiando muy rápido y no podemos actuar en forma indiferente, y por tanto cualquier error, lo decía Cecilia también, en una toma de decisión laboral hoy día, de política laboral, a diferencia de lo que ocurrió en 15 años, tiene muchos más efectos, más inmediatos y más perjudiciales a un sector más vulnerable del trabajo. O sea, de sostener, mire, ¿sabe qué? Vamos a bajar bruscamente la jornada de trabajo de 45 a 40 horas, sin ni una gradualidad y sin ninguna medida que mejore la productividad. Eso tiene un tremendo impacto, un tremendo impacto. Y hacerlo además sin ni un respeto a la institucionalidad, a las normas, a los requisitos. Cuando el presidente Lago lo hizo el año 2000, se empezó a implementar en el 2005, esto fue en el 2003. Fue con patrocinio del ministro. No hay duda que es iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, por el impacto fiscal que tiene, porque incide en las remuneraciones del sector público y del sector privado. Pero aquí da la impresión de que algunos no solamente son indiferentes al efecto que pueda tener en los trabajadores, sino que también son indiferentes a los caminos formales que se hacen estas cosas. Y eso no podemos aceptarlo. Tenemos que defender la seriedad, la responsabilidad de las políticas públicas. Creo que el esfuerzo que hace la Universidad Católica, porque no es primera vez que yo vengo a un debate como esto, en poner estos temas arriba de la mesa, es clave, les agradezco mucho, porque pasan los gobiernos, pasarán los ministros, pero al final el país queda. Y si empezamos a chacrear la forma como se legisla, presentando proyectos que aumentan el salario mínimo sin iniciativa del presidente de la República, o presentando rebajas de jornada y sin en aquello, también diciendo que esto, la mayoría... Fíjense, con eso termino, esto es paradójico. El mismo día que la Comisión de Trabajo votaba en general el proyecto que reducía la jornada de trabajo de 45 a 40 horas con toda la rigidez y sin gradualidad, ese mismo día presentó la UDI, un diputado de la UDI, un proyecto de ley que hacía exactamente lo mismo. Bajada de 45 a 40 horas, solo que lo hacía con gradualidad. La mesa de la Cámara, ambos proyectos los declaró inadmisibles en tiempos distintos. Solo que la sala de la Cámara pidió cambio de la decisión de la mesa. Y dice, reclamo la inadmisibilidad. Se vota el proyecto del Partido Comunista por 50 votos contra 30, más o menos. Declaró que era admisible el proyecto. Y tres meses o tres años después... Perdón, ni siquiera tres años, meses después, este otro proyecto que era idéntico, la sala pide la admisibilidad, y los mismos comunistas, partiendo por el presidente del Partido Comunista, no, es completamente inadmisible. O sea, el mismo día que se estaba votando una iniciativa parlamentaria declarada admisible por el Partido Comunista y otros, se estaba diciendo que era inadmisible otro. ¿Qué es la admisibilidad? ¿Queremos un país donde la admisibilidad o la inadmisibilidad dependa de quién presenta el proyecto? Si es parlamentario de un sector o de otro, obviamente que no. Yo lo que quiero decir con esto no es que no podamos debatir cambios de esta naturaleza en la legislación laboral. Tenemos que debatirlo. Pero hagámoslo bien. Mejoremos la productividad de nuestro país. ¿Cómo es posible que un trabajador, yo le diga, ¿sabe qué más me da lo mismo si usted trabaja 45 o 40 horas? Igual tiene que estar sentado calentando el asiento. ¿Por qué no permitimos que esa jornada pueda adecuarse, pueda optimizarse? No todos los ciclos productivos del mes son los mismos. Y en esto quiero decir que hay una... y confío que así va a ser, una mayoría moderada en nuestro país que está de acuerdo con esto. David, Rodrigo, de distintos ángulos han públicamente señalado la necesidad de que Chile tenga mejoras en la productividad y que el proyecto de adaptabilidad laboral que nosotros presentamos y que está en trámite busca aquello, tiene medidas concretas que mejoran la adaptabilidad. Nunca la adaptabilidad tiene que ser vista como precariedad si lo hacemos bien. Y por lo mismo, en ese escenario muy distinto, ir avanzando en modernidad laboral. Así que yo les quiero agradecer mucho la idea. Me llevé varias de ellas anotadas. Tareas para casa. Creo que falta todavía un espacio de debate en el Senado. Y que el espíritu de colaboración que uno ve aquí y de contribución y de dejarse persuadir y también intentar persuadir al de al frente es el que tiene que primar en el Congreso. Muchas gracias.
Muchas gracias, ministro. Agradecemos también a nuestros panelistas por su participación en este seminario y a todos ustedes por su asistencia el día de hoy. Nos invitamos a seguir la conversación con un café a la salida del salón. Buenos días.
Rodrigo.